de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le crucificasteis, clavándole en la cruz por manos de los impíos. A este pues Dios le resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis, estas palabras son directas. Pertenecen a la primera homilía o sermón o anuncio o querigma, llamadlo como queráis, que se pronunció en la iglesia. Es, digamos, el discurso fundacional, vamos a llamarlo así, de fundación de la iglesia, y que trajo el Espíritu Santo. Es el día de Pentecostés. ¿Sabéis lo que sucedió el día de Pentecostés? Que estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo por miedo a los judíos, con ganas de marcharse para su tierra, para el norte, para Galilea. Pero el Señor les había retenido allí: esperad, esperad, hasta que recibáis la fuerza de lo alto. Y aquel día, el día de Pentecostés, recibieron como una especie de lenguas de fuego que los trastocó. Es decir, les cambió el corazón. Y de miedosos que eran, y pobres, y analfabetos, inútiles e impotentes para todo, pues se transformaron en unos hombres nuevos, por la fuerza del Espíritu Santo. Este es el don de Pentecostés. Y también había sucedido una cosa, que había un ruido muy grande, que hubo un ruido muy grande, y se arremolinó muchísima gente alrededor del cenáculo. Y entonces Pedro aprovechó, abrió la ventana, estaban en el segundo piso, en el mismo sitio de la cena, de la última cena. Estaban en el segundo piso. Pedro aprovechó la ventana, abrió la ventana, y entonces empezó a hablarles y decirles: hermanos, ¿os acordáis de Jesús? ¿Os acordáis que hace bien poco vosotros la habéis matado? ¿Os acordáis de cómo habéis pedido a Poncio Pilatos a gritos que le crucificara? Porque era un hombre malo, era un hombre perverso, era un hombre que nos podía traer problemas políticos y sociales muy fuertes con los romanos. Vosotros lo habéis pedido, le habéis matado. Pues bien, a este Jesús que vosotros creíais que era un malhechor, Dios lo ha resucitado. Menudas palabras, ¿verdad? Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino algo tremendo: lo ha constituido Señor de todas las cosas, Mesías, ungido, el esperado, y juez de la historia. Juez de vivos y muertos. Con este anuncio se inicia el cristianismo. Con este anuncio. Alguno de vosotros puede decir: ya, pero eso, yo no le maté. Yo no estuve allí. Yo no le grité a Poncio Pilato diciendo: crucifícalo. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Jesucristo murió por tus pecados. Por lo tanto, tú también eras de los que gritaban, o podían gritar. Yo cuando era pequeño, yo estoy hablando del año 43, 44, por ahí, en el pueblo donde estaba había cine, pueblo relativamente grande en la provincia de León, y echaban películas sobre la pasión, la Semana Santa o cuando fuera. Eran tiempos como muy católicos aquellos. Y mi madre solo me dejaba ir a estas películas, a la pasión y de estas. Y cuando yo veía cómo mataban a Jesucristo y cómo le hacían aquellas judiadas, nunca mejor dicho, pues yo decía, si hubiera estado yo allí, si yo hubiera estado allí, yo los hubiera defendido, yo le hubiera defendido, y me ponía como nervioso. Y ahora de mayor ya me doy cuenta que si hubiera estado yo allí, hubiera gritado, como todos, crucifícalo. ¿Por qué? Pues porque miren ustedes, no tenemos, como no tengas la luz, como no tengas la iluminación, como no tengas el don, como no tengas el Espíritu Santo, tú no distingues a un malhechor del Señor, de todas las cosas, no lo distingues. Te llevas, te dejas llevar por lo que piensan, por lo que dice la gente, te dejas influir por todo, y además es que tu propio corazón no está limpio, tú estás en pecado, todos estamos en pecado. Y si ha de venir el Espíritu Santo en nosotros, la primera gran revelación que tiene que hacernos es revelarnos nuestro pecado. Tenemos buenas intenciones, somos muy majos, somos esto, somos los demás allá. Yo le defendería, que no le defenderías. Yo iría detrás de él, que no irías detrás de él. Para ir detrás de Jesucristo, para defenderle, para sentirlo, para intimar con Jesucristo, tú necesitas un Pentecostés. Tú necesitas el Espíritu Santo. Ah, pero yo ya soy cristiano, puedes decirme tú. A mí ya me han bautizado, ¿para qué necesito yo 7 semanas? Si ya estoy bautizado, sí. Estás bautizado, pero bueno, tienes Espíritu Santo. Eso yo no te lo voy a negar. Pero necesitas notarlo un poquito más tú, y que te lo noten también un poquito más. Es decir, se necesita. Ahora me ha venido una cosa de la renovación, que lo han contado desde el principio, que fueron allí en Puerto Rico unos señores a hablar con el obispo, carismáticos, y le dijeron al obispo, cuando terminaron el asunto, señor obispo, ¿quiere que oremos un poco por usted? Y el obispo les dijo, ¿y qué vais a pedir a Dios por mí? Pues el Espíritu Santo. Y el obispo dijo, pues, Espíritu, pero así como nervioso. El Espíritu Santo ya lo tengo yo desde el bautismo. Entonces, pues alguno, así un poco más simple, diría, pero para que se le note, señor obispo. Para que se le note. Y nosotros todos somos como el obispo ese, ¿verdad? Para que se nos note. Para que se nos note, y sobre todo para que lo notemos. Y sobre todo para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros, y más que actuar, para que nosotros podamos entrar en la dimensión del conocimiento de este hombre Jesús, porque si no lo seguiríamos crucificando toda la vida. O tienes Espíritu Santo o sigues crucificando a Jesucristo toda la vida. ¿Por qué? Pues porque sigues en tu pecado, sigues en tu esto. Querrás ser bueno, pero mira, es que no se trata de ser bueno. No se trata de hacer las cosas bien, no se trata de... No, no. ¿Qué adelantas con ser bueno? Si aquí el único bueno es Él, el único bueno es Jesucristo, y el único bueno es sencillamente entrar en el misterio profundo de este Jesús, y que se nos ha dado como único nombre de salvación. Ya puedes tú decir cosas, ya puedes tú, no sé, tratar de entender maravillas. El único nombre de salvación que se nos ha dado es Jesucristo. Hoy me puso un WhatsApp una señora que ha estado aquí algunos tiempos, pocos, y entonces me pregunta, oye, mira, es que tengo un problema serio, intelectual, y me dice, ¿cómo es posible que Satanás, o mejor dicho, Luzbel, el ángel más poderoso y más santo y más cercano a Dios, con más luz, cómo es posible que se rebelara contra Dios? ¿No estaría lleno totalmente? ¿Cómo es posible que quisiera ser más, que quisiera ser como Dios? Y claro, esto me tiene tonta y estoy pensando todos los días en ello y esto. ¿Tú qué me dices? Dame una respuesta. Y yo le dije, mira, estoy hasta las narices de racionalismos. No tengo ni la menor idea, pero ni la menor idea, ni me interesa por qué se reveló Luzbel. Haya películas con la historia del universo, para eso está Dios. Yo creo que debes de ser más sencilla y más humilde y entrar en la dimensión, pues, que a nosotros de una forma o de otra nos es regalada, nos es factible. Tú sabes lo que es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo viene al corazón. Y si el Espíritu Santo viene al corazón, pues te quita de muchos racionalismos, porque la razón tiene un problema que es muy buena y es una luz inteligente, de inteligencia del hombre, pero no capta las cosas de Dios. No capta las cosas de Dios. No puede la razón captar las cosas de Dios. Figuraos, los antiguos creían que captaba las cosas de Dios. Incluso Santo Tomás de Aquino. Los santos padres decían, lo importante es conocer a Dios por la razón. Mire usted, no. Ahora decimos que no. ¿Por qué? Porque la razón ha mostrado, se ha quitado la careta y ha mostrado lo que es. La razón humana es capaz hasta de negar a Dios. La razón humana es la forma que el hombre ha utilizado para rebelarse contra Dios. La razón humana en el siglo XX, en el siglo XXI, pues nos ha pintado un panorama de ateísmos, de materialismos, de toda clase de ismos, que nos ha dejado a los hombres desguarecidos interiormente, sin defensa. No tenemos dentro de nosotros ya ningún espíritu consolador, vamos a decirlo así, porque la razón lo niega, porque la razón lo niega todo, y todos estamos metidos en este embrollo desde hace 3 o 4 siglos. La Aufklärung, la ilustración, a los europeos nos ha dejado secos. Y si queremos reconstruir nuestra vida de alguna forma y entrar en una dimensión más humana, profundamente humana, necesitamos que se nos alimente de otra cosa. Que se nos dé amor, que se nos dé cariño, que se nos dé vida. Esa vida que decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Pues bien, eso necesitamos, el corazón, y en este caso que estoy predicando, el Espíritu Santo tiene razones que la razón no conoce. La razón humana no conoce. Y nosotros todos somos muy racionalistas. Yo, esta mujer que me ha escrito, pues la verdad es que me ha impresionado. Digo, pero ¿cómo estás tú metida en el altísimo problema de...? Eso para el Apocalipsis todavía, pero es que ni siquiera el Apocalipsis habla de ello. Yo no sé quién habla de la rebelión de Luzbel. No sé quién habla. Pero vamos, se da como por hecho que Luzbel se rebeló contra el Señor, pero yo no sé nada de eso. Y no me interesa tampoco esa rebeldía. Me interesa la rebeldía de Adán y Eva, esa me interesa más. Y la rebeldía mía y la rebeldía tuya la rebeldía de todos nosotros nos interesa más. Porque, bueno, pues, dice San Pedro una cosa muy bonita en una de sus epístolas: de lo que se trata es pedir a Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? De lo que se trata es de pedir a Dios una conciencia pura, de que tú creas en la resurrección de Jesucristo, y si crees en la resurrección de Jesucristo, solo por el hecho de creer en la resurrección de Jesucristo, te sales de todos los racionalismos, te sales espiritualmente de la ilustración, te sales de los materialismos, te sales de esos sitios y tienes una conciencia limpia y pura. Solo dirás, no, pero para tener una conciencia limpia y pura hay que hacer muchas cosas. No, cree en la resurrección de Jesucristo, pero yo no puedo creer. Pues por eso tienes Espíritu Santo, por eso te dieron el bautismo del Espíritu Santo, pero como lo tienes un poco amortecido, pues vamos a revivificarlo, vamos a darle otro poder, otra potencia que él tiene, que él tiene. Vamos a liberar al Espíritu Santo. A mí, cuando al principio de la renovación entraba yo y me decían, es necesario liberar al Espíritu Santo dentro de vosotros. ¿Y cómo libero yo al Espíritu Santo? Pues sí, porque le tienes atado con mil cuerdas, le tienes atado con mil rollos, con mil humanismos, con mil humanidades, con mil cosas, y no le liberas. Para que se te note, como aquel obispo, tenemos atado el Espíritu Santo. Yo no sabía eso. Cuando entré yo en la renovación carismática ya llevaba yo 14 años de cura. Y yo no sabía que tenía atado al Espíritu Santo. Pero después de 38 años que llevo en la renovación carismática me he dado cuenta, digo, sí, muy atado le tenía. Atadísimo tenía yo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no dominaba en mí nada más que la razón, el racionalismo, lo normal, lo corriente, lo que se lleva, lo que dice todo el mundo. Me daba hasta miedo, me daba hasta vergüenza, me daba hasta la sensación de ridículo venir aquí y levantar los brazos, y eso que yo soy una persona bastante fácil para eso, y al segundo día levantaba yo los brazos con toda tranquilidad. Pero otros tienen unos canguis enormes para levantar. Alguna gente le pesa los brazos toneladas, no son capaces de levantar los brazos para alabar a Dios. Y yo me acuerdo de escuchar a un predicador decir: alabad a Dios solos en vuestra habitación, donde nadie os vea y os oiga. Pues allí también me daba vergüenza. Hasta en la soledad de eso me daba vergüenza. Es que me daba vergüenza la alabanza. Es que yo tenía algo ahí, tenía una atadura enorme. Delante de los demás más, claro. Pero también yo solo. No me salía. Es que el Espíritu Santo es el que hace levantar los brazos. El Espíritu Santo es el que te transforma, el que te da vida y el que hace, pues, no sé, que tú puedas ver esta realidad, que es la realidad suprema, por decirlo así, del ser del hombre y del conocimiento del hombre. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Qué palabritas, ¿verdad?, tan sencillas. Pues miren ustedes, yo soy un cura que después del Vaticano II, soy un cura muy viejo, entonces yo tengo ya mucho trasteo, vamos a decir. Yo dije misa en latín, antes del concilio, y me lo sé en latín. Después vino el concilio, y entonces era yo joven, y el concilio me entusiasmó, sobre todo a Gaudium et Spes, las relaciones de la Iglesia con el mundo, la reconciliación de la Iglesia con el mundo, que hasta entonces vivía como en una atalaya, a la defensiva totalmente, todo era malo, inventaban la radio, ¡ay Dios mío, cuántas barbaridades se dirán por la radio! Inventaban cualquier cosa, y ¡ay, qué peligro, qué riesgo más terrible para la fe, que no sé cuándo y no sé qué! La televisión ya fue un poco más tarde, pero igual, inventan la televisión y qué horror las cosas que se verán por la televisión. Y es verdad que se ven muchas cosas si quieres verlas, si no, no las ves. Pero la Iglesia, con la Gaudium et Spes, se reconcilió con todo esto, con el progreso, con el mundo, con la realidad. Y entonces, pues, los curas que vivíamos ahí como atemorizados con nuestros sotanas y nuestros hábitos, bueno, ahora vuelven, los jóvenes de ahora vuelven ahora. Y con nuestras cosas, con nuestros signos, con nuestras exterioridades, los curas se quitaron los hábitos, se quitaron, y las monjas, no digamos, y todo el mundo, a renovar la vida, a renovar el mundo, a los lugares de periféricos, a los lugares de conflictos, allí donde hay que hacer cosas, allí nos marchábamos todos con una novedad. ¿Y a mí qué me pasó? Y a muchos. Nos pasó sencillamente que éramos esclavos de una frase que se decía por aquella época. Y esa frase decía que orar no es necesario. El trabajo es oración. El trabajo es oración. El compromiso es oración. Y claro, pues, ¿te lo crees? Yo me lo creía. El compromiso es oración. ¿Por qué? Porque la relación directa con Dios es casi imposible. Para Dios, para llegar a Dios, el prójimo, los demás, hacer bien a los demás, hacer bien, querer a los demás, ponerte en su lugar, sacrificarte por ellos, servir a los demás, esa es la única forma de acercarte a Dios. No hay ninguna otra forma de acercarte a Dios. El trabajo es oración. ¿Y qué sucedió? Que empezaron a salirse curas, empezaron a salirse monjas. Medio millón de monjas se salieron por aquellos años. 250.000 curas y millones de seglares. Como que perdieron la fe. Se salieron. Y los que quedamos dentro, heridos por lo menos en un ala. Yo quedé herido. Quedé herido porque sencillamente, cuando no tienes interioridad, cuando no tienes oración, tú no te enteras de que poco a poco se te va enroscando una culebra en el estómago. Yo siempre lo digo así porque es la sensación que tengo y es lo que me sucedió. Y esa culebra en el estómago que se te enrosca te va diciendo, ¿y tú para qué eres cura? ¿Para qué haces un voto de pobreza, para un voto de esto, un voto de castidad, un voto de obediencia? ¿Para qué eres cura si para ayudar a los pobres no se necesita ser cura? Y cuando te entra eso, en unas situaciones semejantes a estas de las que os estoy contando, cuando era así, la teología, no había nada más que una teología, se llamaba la teología de la muerte de Dios. ¡Ay, Dios mío, qué años! ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¿Para qué soy yo cura? Gracias a Dios, así como ganas de marcharme de cura, no la tuve nunca. El Señor ya me había consolidado antes, pero bueno, no voy a contar todo, porque es una charlita. Ya me había consolidado antes Él. Pero no dejé de pasar una crisis poderosa y profunda. Yo veía cómo mis amigos se iban de sacerdotes, se iban de religiosos. Las amigas también, muchas de ellas, en fin, y qué sufrimiento, ¿verdad? Y sobre todo que no tiene solución. Yo en aquel momento, allá por el año 70, 71, 72, 73, estaba de profesor en la Universidad de Salamanca de Historia de la Filosofía Actual, nada menos. Tenía que hablar de todos los grandes maestros de la sospecha que llaman, desde Hegel para acá, Marx, Nietzsche, la fenomenología, el existencialismo. Yo tenía que hablar de toda esta gente. Y yo tenía éxito con los estudiantes porque se me da. Con los chicos jóvenes, sobre todo los de, entonces se llamaba primero y segundo de comunes, historia de los sistemas filosóficos, pero tenía también cuatro clases a la semana con los de quinto de filosofía pura. En filosofía pura, los de quinto, que la mitad eran mayores que yo en edad. Y yo me engolfaba en los filósofos. Pero en el fondo, yo lo que buscaba era un saber de salvación. Algo que me salvara. Que yo estaba en una crisis muy profunda. Yo no podía imaginar mis relaciones con Dios, mis relaciones con el prójimo. Yo no tenía nada claro todo esto. Y seguía siendo cura. Y seguía diciendo misa y seguía dando charlas y seguía. Y seguía. Y se pasa mal. Son situaciones muy difíciles. Hay vacíos interiores y mira que a mí me... Estaba bien, y con los alumnos muy bien, súper bien. Nunca tuve problemas. Eso que tenía clases con más de 100. Sobre todo en historia de los sistemas filosóficos, 100 y pico. Y en quinto de filosofía pura por lo menos había 80. Chicos y chicas, personas allí, ya algunos mayores incluso. Pues bien, allá por el año 76... finales del 76, caí aquí porque una chica me dijo en el tren, oye, yo venía en un tren para Madrid y una chica que estaba a mi lado, que yo no la conocía, pero que hablamos, y esa chica me dijo, ya cerquita de Madrid, ¿tú conoces la renovación carismática? Digo, no. Digo, pero estoy de prior en un convento grande, Alcobendas, el convento ese de los dominicos que dice cuando hablan de los atascos, la curva de los dominicos. Pues allí estaba yo, de prior de un convento con 100 y pico. Y dos chicos jóvenes venían a la renovación. Y yo le dije a la chica, pues yo estoy de prior en ese convento de superior. Y sé que dos jóvenes van a la renovación, pero yo no he ido nunca. Como que no me interesaba, o sea. Y ella, muy imperativamente, me dijo, vete, es necesario que vayas. No se me olvidan estas palabras y la cara que me puso. Estaba estudiando en la universidad en ese momento, esta muchacha. Tenía 20, 21 años o 22, sí. Estaba en un colegio mayor, la calle Díaz Porlier. Nunca más la he vuelto a ver en su vida. Conozco a su madre, después conocí a su madre, conocí su casa en Sevilla, conocí, pero a ella nunca más la he vuelto a ver en la vida, nunca más. Pero a mí se me olvidó. Pero un día vi salir a los dos chicos jóvenes, vi hablar el miércoles, y entonces me acordé de la chica, porque ya se me había olvidado todo, y me acordé y dije, vete, es necesario que vayas. Y entonces les dije a los chicos, ¿vais a la oración esta tarde? Y dice, sí, vamos a la oración. Ah, pues yo voy con vosotros. Y yo vine a Maranata, me encantó. Pero no me encantó nada, me encantó la gente, me encantó la acogida, me encantaron las canciones, me encantaron unas cuantas cosas. Digo, ahí va, esto me va a mí. Pero después a la larga, ya el primer año, a la larga, fui descubriendo, fui penetrando. Yo no hice el seminario este. Estoy dando seminarios a todo el mundo y no lo he hecho todavía yo. Pero a lo largo del año... porque esto fue en enero. A lo largo del año, yo, en una noche que me desperté, así como en una tormenta espiritual que diría Nietzsche, me desperté y empecé a averiguar, porque había tenido experiencia de varios dones, pero ¿cuál es la raíz de los dones? ¿Cuál es el don del don? Yo buscaba la raíz de los dones porque entonces todavía era muy racionalista. Era mi primer año de renovación. ¿Cuál es el don del don? La raíz de todos los dones. Y en un momento dado, me vino un Pentecostés. El Espíritu Santo es el don. Aquello que decía Jesucristo a las samaritanas, si conocieras el don de Dios, esa noche lo conocí. Esa noche lo conocí ya en directo, vivo, en persona, actuando en mí, que ya había actuado mil veces, por supuesto, pero yo no lo había reconocido. Y entonces se trata de reconocer al Espíritu Santo de tú a tú, de reconocerlo de tú a tú. Aquí estamos para que vosotros podáis reconocer en vuestra vida de tú a tú al Espíritu Santo y darte cuenta que está contigo, que está dentro, que lleva todas tus cosas. Se me quitó el peso de la vida, se me quitó el peso de la salvación, se me quitaron los pesos de mis pecados, se me quitó todo, absolutamente todo. Cuando yo oí aquí por primera vez, Jesús vive y ha resucitado, se me fue la crisis. Digo, ay, va, pero si es que yo estaba, ¿dónde estaba yo? Si yo estaba nada más que pensando en Dios, todo era Dios, y a ver si Dios me llenaba, pero si Dios, ¿pero qué Dios si eso no existe? Existe el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es una palabra que la tienen todos. Los japoneses tienen a Dios, pero distintos dioses. Cuando entendí que con sencillez y humildad el único Dios es el resucitado, Jesús vive, ha resucitado, que encima es un hombre, con personalidad divina, pero hombre. Jesús vive, ha resucitado. Lo encontré tan sencillo, tan interior, me llegó tan adentro del alma que se me fueron todas las nieblas que había tenido en la universidad y que había tenido en tantos sitios. Ya había escapado yo de la universidad porque no me daba saber de salvación. Estaba en otra, no me veía yo a mí mismo toda la vida, y además había oposiciones para catedrático de historia y la filosofía y no se presentaba a nadie, nada más que yo. Pero no me presenté. No quería, por un título o por una cátedra o por un sueldo, pasar toda mi vida. No, no, de ninguna forma, no, no. Y entonces el Señor me regaló, después de esto, después de haber dicho no a la cátedra y a todo esto, me regaló este don. Este don que yo quiero transmitir ahora. El tú a tú directo con el Espíritu Santo, porque cada uno de los que estáis aquí, es que le tenéis, solamente se necesita un momento en que él os diga, estoy, soy yo, se te va todo, se te van tantas cosas como has pensado, tanto racionalismo como tienes dentro, tantas cosas que has querido explicar desde ti mismo, desde tu razón, que has querido explicar, se te va todo, porque te entra dentro de ti, digamos, un espíritu sabio, de sabiduría, un espíritu consolador, un espíritu fuerte, un espíritu que sencillamente toda la cosmovisión en la cual tú te puedes mover te está dando la gracia, te está dando la visión definitiva de tu vida, te está dando algo que solamente puede manifestarse en una acción de gracias, en una alabanza profunda. Gracias, Señor. Gracias, y entras en esa dimensión. Hoy la verdad es que en esta segunda semana nos toca hablar de Jesús es Señor. Me he ido por otras partes. Pues yo soy muy de eso, de hablar y me voy, no sabe Dios por dónde. Pero no, estoy en el Señorío de Jesucristo, porque el Señorío de Jesucristo se conoce con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Y eso es para lo que estamos aquí en estas 7 semanas. Por eso no vamos a salir mucho más ilustrados de lo que entramos. Esto no es un cursillo. Aquí de lo que se trata es de entrar y tocar el corazón. No se trata de un convencimiento. Yo no os quiero convencer a nadie de nada. Se trata de otra palabra más bonita o más fea, depende cómo lo veamos, pero se trata no de un convencimiento, sino de un quebrantamiento. porque tu corazón tiene que ser quebrantado como fue el mío. Pero cuando el Espíritu Santo quebranta, no rompe el acero de tu corazón. Así, partido como una astilla, no. El quebrantamiento del Espíritu Santo es suave, profundamente suave, pero te cambia. Hay una nueva vida, hay una nueva verdad, hay una nueva visión, hay una nueva mentalidad. A mí eso me volvía loco, pero ¿cómo es posible que yo haya cambiado tanto, que tengo una nueva mentalidad ante todas las cosas y el Espíritu Santo me ha dejado tal como era? Porque el Espíritu Santo, yo siempre lo digo, no te cambia, solo por dentro. Te cambia por dentro, pero si eres del Atlético Madrid, te deja del Atlético, no te hace del Barça. Si eres no sé qué, simplemente con el Espíritu Santo se te pone la cara un poco más guapa, eso sí. Cuando tienes Espíritu Santo hay muchos rictus de esos que tenemos ahí, digamos, duros, de la vida que nos pesa, de los enemigos que te atacan y de a ver cómo me defiendo, a ver cómo hago. Con el Espíritu Santo ya tienes otro defensor, otro consolador, otro abogado, otro paráclito. Y esto es real. Pues que te da una vida interior, te da una cosa de esas, pues naturalmente se te descienden los músculos, porque ya no estás a la defensiva en la vida. ¿Y yo por qué voy a estar a la defensiva? Si el defensor lo tengo dentro, él es mi roca, él es mi verdad. Y el Espíritu Santo te lleva a Jesucristo, que fue un hombre como tú, que vivió como tú y todo esto, y al final pues te das cuenta de que tiene un sentido profundísimo todo, todas las cosas. Incluso las crisis que pases, que hayas pasado, que pasarás, todo tiene un sentido y das gracias a Dios por haberte iluminado. Das gracias a Dios por haberte regalado este enorme regalo. Jesús es el Señor. Pero esto es una frase también, hay que bajarlo más, porque si no nos quedamos en la abstracción. No, Jesús es el Señor. Pero sobre todo lo que me interesa es que Jesús sea mi Señor, el mío, el Señor de mi vida, el Señor de mis días, el Señor de mis cosas, el Señor de... Y Él te lleva a ese, al mí. Porque en el mí pasas de la historia a la realidad, pasas de la abstracción a lo concreto de ti, pasas de los sueños a un gozo y esperanza interior que lo disfrutas. Ayer os hablaba del whisky o no sé cuándo. Pues yo, una de las comparaciones, diréis que soy un borracho. Una de las comparaciones que ponía yo al principio cuando entré en la renovación carismática para contárselo a los frailes, el Espíritu Santo se le experimenta como a una copa de coñac que entra por el esófago y notas que es real, que el coñac no es una tontería, es real. Entra por el esófago y te quema, depende de los grados, pero te quema. Pues el Espíritu Santo también entra y quema, pero con la dulzura de Dios, con la dulzura de Él, con la dulzura, porque el Espíritu Santo, una de las cosas que te va a quitar y te va a cambiar profundamente es el sentido del pecado que tienes, la sensación de pecado que tienes, porque el Espíritu Santo no culpabiliza nunca. No viene a acusarte. Parece mentira, ¿verdad? Nunca viene a acusarte. El Espíritu Santo no acusa. Podrás estar compungido, que eso lo veremos el próximo día, pero no acusado. Nunca sentirás que el Espíritu Santo te acusa como te han acusado todos los hombres de este mundo. Incluso tu marido, que te ha acusado mil veces de no sé cuántas cosas. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Todos nos han acusado. Todo. Y claro, si no tienes defensa, pues te tienes que defender, porque te acusa todo el mundo, pero el Espíritu Santo no acusa. Y es una de las grandes experiencias. No acusa, no te acusa. Te da sencillamente la libertad de ti mismo dentro de tu propia miseria, dentro de tu propia, creer que no vales para nada, dentro de tu propia angustia, te da la libertad que te está atando, sobre todo la libertad, y termino ya, del miedo. Porque si no hay Espíritu Santo, el Señor que te domina, ya lo entenderás esto profundamente si no lo has entendido ya, el Señor que te domina es el miedo. Si no tienes Espíritu Santo, tu Señor es el miedo. Pues bien, queremos tener al Señor. El Señor es Jesucristo, que a través de Él nos da el Espíritu Santo. ¡Qué bonito! Bueno, estoy con el móvil, no, ni me saldrá siquiera, pero hay que dar muchos golpes al móvil para ir a una frase que yo quería ir, pero ya saldrá el próximo día, porque es don de Dios, y esto es don de Dios, el poder hablar de estas cosas y el poder escuchar estas cosas y el poder estar aquí, como nos decía Marisol antes. Gloria al Señor.